Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal va ese miércoles 3 de diciembre? Ya fresquito, como manda, es verdad, un 3 de diciembre, tampoco hay que hacer mucho drama, en el que no pasan hoy de los 6 grados en Ávila, los 9 en Teruel o los 10 en Jaén, y en el que estamos ya con la cabeza, pues, en esto que suena, ¿no? En los 21 días que quedan para la Nochebuena, el que no tiene en mente el menú está en con quién va a sentar al cuñado en la mesa, o en los turrones, hablaremos de eso que nos vamos a comer, o en los buenos propósitos que nos fijamos para el año nuevo. ¿Cuánta falta nos hacen los buenos propósitos? Mira, un buen propósito podría ser, por ejemplo, confiar más en el de al lado, aunque a veces es algo que no es fácil, ¿eh? Sobre todo porque la confianza es algo que cuesta mucho ganar y muy poquito perder.
Tot això no canvia la nostra posició, no canvia la posició de Junts per Catalunya. Som on érem.
Es Miriam Nogueras, te lo cuento enseguida. Confianza, esa es la palabra. Por ejemplo, dice la RAE, confianza parlamentaria, relación que une al gobierno con la mayoría parlamentaria que lo sustenta y cuya pérdida determina su cese. Pero es verdad que la RAE no gobierna España y por eso el que sí lo hace, Pedro Sánchez, insiste en echar el resto para intentar convencer a Puigdemont de lo bueno que es seguir juntos. Parece que no hay resultados, ¿eh? De momento. Ya has escuchado eso a la portavoz, a Miriam Nogueras. Nada de lo anunciado por Sánchez cambia la posición de Junts. Estamos donde estábamos, que se supone que es en aquel tranca es tranca, romper es romper. Da igual, ¿eh? El PSOE insiste hoy en que la mano está tendida y en que van a seguir trabajando para cumplir. ¿Para cumplir con quién? Pues de entrada con Carles Puigdemont. Es todo un teatrillo para que unos y otros puedan seguir mareando la perdiz y así ganar un poco más de tiempo ante un panorama electoral que podría ser complicado para unos, con Alianza Catalana disparada en las encuestas, y para otros conviviendo a diario con la sombra de la corrupción. ¿Quién sabe? No me atrevo yo a decir qué pasará mañana, en cualquier caso en el gobierno y en el PSOE. Saben lo que es perder la confianza en alguien, sobre todo el presidente, que ha tenido varios presuntos delincuentes en ese círculo de confianza. Además, la estrategia que está siguiendo Sánchez no la ha inventado él, la inventó el fundador original del partido al que hoy trata de convencer, Jordi Pujol, el hombre del partido que inventó ya el 3%, el hombre que insiste en que todo lo malo contra él deriva de una operación en realidad contra Cataluña, el hombre que ha terminado sentado en el banquillo junto a toda su familia y que fue un símbolo en una Cataluña que confió en los Pujol. Lo dicho, la confianza, ¿no? Eso que, como decíamos, cuesta tanto ganar y tan poco perder. También en las urnas.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Bueno, hay más cosas que te cuento hoy con la ayuda de Gloria López Navas. Gloria, buenas tardes.
Buenas tardes.
La Audiencia Nacional insiste al PSOE, debe presentar justificante de todos los pagos que hizo en metálico entre 2017 y 2024.
El juez Ismael Moreno puntualiza además que con independencia del destinatario y no solo los realizados a Ábalos y Coldo García. Por cierto, mañana jueves se cumple una semana desde su ingreso en prisión.
Ojo a esto, una de cada tres mujeres en España ha sufrido algún tipo de violencia en algún momento de una relación de pareja.
Así se desprende de la macroencuesta de violencia contra la mujer, que asegura ofrecer la radiografía más completa de la violencia machista en España de los últimos 5 años. El informe revela que el maltrato provoca que más de 1,5 millones de mujeres tengan secuelas físicas o mentales a lo largo de su vida. Se calcula además que el 12% de las mujeres, especialmente las más jóvenes, han sido objeto también de acoso digital.
Mira, esto te interesa si eres padre o madre. Desde el día 1 de enero se podrá solicitar el permiso retribuido de 2 semanas para cuidar de hijos.
Permiso que se concede hasta que estos han cumplido los 8 años y siempre y cuando el niño haya nacido a partir del 2 de agosto de 2024. Este permiso puede solicitarse a través del portal de prestaciones de la Seguridad Social.
Y seguimos a vueltas con las negociaciones para el fin de la guerra de Ucrania.
Además, en varios escenarios, por un lado, hoy el Kremlin negando que haya rechazado el plan de paz de Estados Unidos y sobre el que ayer debatió Putin con el enviado especial de Trump. Por el otro, Bruselas, donde hoy se reunirá una delegación ucraniana con varios asesores de seguridad europeos y de fondo la reunión de los ministros de exteriores de la OTAN que también se está celebrando en la capital comunitaria.
Y todos juntos regalamos esperanza, es el lema de la campaña de la Iglesia en España para celebrar el Día de la Discapacidad.
Los obispos españoles aseguran que esta campaña quiere ser un canto a la esperanza que permita descubrir que todos somos un regalo de esperanza para los demás, aceptar nuestras limitaciones, dicen, y luchar con ellas para seguir adelante nuestra existencia. Ya es una actitud que manifiesta que la esperanza anida en nuestro corazón.
Gracias. Gracias, Gloria. Y en el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Ángela, buenas tardes.
Pendientes de las lesiones de Dani Olmo y Alex Baena.
La victoria del Barcelona contra el Atlético de Madrid ha dejado algunas preocupaciones en forma de lesiones. En el Barcelona ya sabemos el alcance de la lesión de Dani Olmo, Elena Condis.
La buena noticia es que Pedri está bien, solo acabó algo sobrecargado y con calambres fruto de la inactividad. Será titular contra el Betis después de jugar ayer 73 minutos. En cambio, Dani Olmo estará un mes de baja, ya es oficial, tiene una luxación en el hombro que se hizo justo después de marcar el 2-1. Volverá el año que viene en el derbi contra el Español del 3 de enero. Por el camino se pierde 3 partidos de Liga, 1 de Champions y 1 de Copa.
Y en el Atlético de Madrid pendientes de Baena, Cardoso y de Jiménez. ¿Qué sabemos, Antonio Ruiz?
La factura del partido deja 3 nombres propios con tinte de preocupación. Cardoso sufre un fuerte golpe en la rodilla. En el caso de Baena no se sabe todavía, así como Jiménez, pendiente de las pruebas que se le practiquen en la mañana de hoy. Y lo de Jiménez, sobre todo al final del partido, él mismo se da cuenta de que tiene un problema atrás, en la zona de isquios, y ahí saltan todas las alarmas.
La cita futbolística del día es a las 7 de la tarde en San Mamés, Athletic de Bilbao, Real Madrid.
Gracias, Corro. Sigues en Mediodía Cope.
Mediodía Cope.
Pilar García de la Granja.
Estar informado.
Parece que ha acabado siendo real.
Bueno, ya lo sabes porque te lo contamos en COPE. España está creciendo con fuerza, lo hace más del doble que la media europea. Para este año, de hecho, se espera que el Producto Interior Bruto avance un 2,9%, que es menos que el 3,5% del año pasado, pero que sigue siendo pues un buen ritmo de crecimiento. Pero, sin embargo, esas grandes cifras no se traducen con la misma intensidad en los hogares. En muchos no salen las cuentas, puede que te pase, y es que desde la pandemia hemos acumulado una inflación de casi el 23%, o sea que la vida nos cuesta un 23% más que hace 5 años, con unos salarios que no terminan de cubrir ese sobrecoste, ¿no? Además del impacto del fuerte encarecimiento de la vivienda. De hecho, el último informe FOESA de Cáritas ya constata que la clase media está menguando en España por la precariedad de los salarios, o lo que es lo mismo, en muchos casos tener un empleo no te libra de la pobreza, de ser pobre. Según Cáritas, más de 4 millones de personas viven en situación de exclusión severa. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
La clase media, que ha sido el pilar fundamental de nuestra economía, de nuestra sociedad, podríamos decir, está cada vez más tensionada, lo dice Cáritas, y lo reflejan también los datos de empleo. Has buceado en la encuesta de población activa, Marta, y la foto está muy clara.
Sí, es una foto de desertificación del empleo en las profesiones intermedias, y eso está llevando a una polarización del mercado de trabajo. No es un fenómeno nuevo, Ángela, pero se va acentuando, se crea empleo sobre todo en los dos extremos, en los salarios mejor pagados y peor pagados. Pero si te parece, vamos a los números.
Venga, vamos.
Mira, en los dos últimos años se han creado 1,7 millones de empleos, pero solo el 7% de esos puestos de trabajo se ha concentrado en empleos contables, administrativos o de oficina, que son esos puestos de trabajo que tradicionalmente han sido ocupados por la clase media. El salario se mueve en torno a los 24.000 brutos anuales. Bueno, ese empleo apenas ha crecido un 6% desde el 2023, frente al 22% de repunte, por ejemplo, de técnicos y profesionales científicos, 9% más de directores y gerentes, o el 10% más de técnicos, que tienen sueldos que se mueven entre 33.000 y hasta 65.000 brutos anuales. Esto es positivo, lógicamente, que se esté creando empleo en esas profesiones de mayor valor añadido, pero claro, el grueso de la población trabajadora no se concentra ahí, ¿no? Y también se ha contratado más en esas profesiones peor remuneradas, hostelería y comercio, pues un 10% más de trabajadores en 2 años. Aquí el salario medio está en 16.500 euros.
Claro, que no son los que se cree menos, es que hay mucha diferencia entre unos y otros, ¿no? ¿Esto con qué se traduce?
Bueno,
¿por qué se produce?
Bueno, fundamentalmente, o uno de los motivos, es la automatización de algunas tareas, ¿no? Las más rutinarias. Esto venimos hablando de ello desde hace años, ¿no? Se da sobre todo en esa parte intermedia del empleo porque es más rutinaria y se puede automatizar. Se entiende fácilmente. Por ejemplo, médicos, ingenieros o directivos al final tienen que tomar decisiones que no son tan fáciles de sustituir por una máquina. En el otro extremo del trabajo pasa lo mismo. Cuidadores, personal de limpieza, al final son tareas pues más difíciles de robotizar. La hostelería lo estamos viendo poquito a poco, pero al final no es lo mismo, ¿no? Que te
cuesta
venga un
más de
robot
suplir, efectivamente.
Aquí, y entonces al final no sale a cuenta, ¿no? ¿Qué consecuencias tiene esto? Mira, lo explica Manuel Hidalgo, que es economista de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.
Una desertificación, ¿no? Del empleo y, por lo tanto, también de las familias que estaban en aquella zona que nosotros llamábamos la clase media. Y por lo tanto, genera eso, la polarización del mercado de trabajo, la polarización social y, por supuesto, también este foco de atención también genera polarización política.
Bueno, polarización política, ¿no? Que lo estamos viendo no solamente en España, sino en el resto del mundo. Y también la clase media es clave, y hemos hablado mucho de esto también, Ángela, pues para sostener el sistema de pensiones, porque las prestaciones son cada vez más altas por esa retirada de los boomers, que han tenido mejores salarios y, por tanto, unas pensiones más cuantiosas, pero no vamos a tener o no estamos teniendo esa clase media que tradicionalmente ha ido sosteniendo ese equilibrio del sistema, porque, como decimos, aunque se crea empleo con fuerza en esos empleos de alto valor añadido, pues al final el grueso de la masa salarial no se encuentra ahí.
Pues Marta, si te parece, vamos a hablar esto con experto en recursos humanos, se llama José Canseco, está muy al día de esas transformaciones precisamente en el mercado laboral. José, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, la automatización, lo hablaba Marta hace un momento, explica parte de este proceso, ¿no? Pero ¿qué más hay detrás?
Hay muchas cosas, hay muchísimas cosas. Esta tendencia de que se aparezca el empleo poco a poco intermedio viene viniendo ya de finales de los años 2000, mediados finales de los años 2000, y ahora se está acentuando no solo por la automatización, sino por la entrada masiva de la inteligencia artificial, sobre todo al otro lado del Atlántico, pero ahora en Europa también está ocurriendo poco a poco, ¿no? Porque es una tecnología donde mucha gente dice que hay que adaptarse, hay que formarse, hay que aprender habilidades, y es así, pero lo que tenemos que pensar es que es una tecnología sustitutiva de gran parte de la fuerza laboral, ¿eh? Y hay otras cosas, por supuesto, las nuevas generaciones, hemos comentado la generación Z y otras también que están a punto de llegar al mercado laboral, pues tienen prioridades y valores y diferentes a los que hemos tenido en otras generaciones, ¿no? Y a veces, pues la responsabilidad o los puestos de responsabilidad no se ven como algo tan atractivo, ¿eh? El trabajo como un fin en sí mismo deja de tener sentido y es más importante el tiempo libre. Por lo tanto, hay una desconexión en el mercado laboral, tanto en cuanto a lo que piden los nuevos profesionales o lo que les interesa a los nuevos profesionales, como lo que demandan las compañías, porque también es cierto que las compañías cada vez demandan menos perfiles intermedios, ¿no?
Claro, me decías esto de la automatización, del desarrollo de la inteligencia laboral en el mercado, de la inteligencia artificial en el mercado laboral, no es exclusivo de España, evidentemente en el resto del mundo también. ¿Se traduce también igual en la clase media? ¿Lo que está pasando en España se produce en otros países?
Sí, lo que pasa es que hay muchos matices, ¿eh? O sea, pues está ocurriendo en toda Europa, está ocurriendo en todo el mundo occidental realmente, pero está ocurriendo en toda Europa. Si nos vamos a Estados Unidos, quizás no es buen ejemplo, también está ocurriendo, pero en Estados Unidos están ocurriendo muchas cosas, porque en el entorno laboral, como en otros nuestras facetas, es un gran laboratorio, ¿no? Entonces, en Estados Unidos se está despidiendo masivamente a los entry levels, que llamamos, ¿no? Aquellos perfiles más junior, que tienen aportan menos valor añadido, porque están entrando en el mercado, como es normal, y la automatización es una de las razones. Uh-huh. También los perfiles intermedios, por lo que estamos diciendo, y porque las estructuras organizativas de las compañías cada vez son más planas, entonces no es que no se cubra ese puesto de trabajo de perfil intermedio o responsabilidad intermedia, sino es que desaparece, no es necesario ya. Y esto no se está trasladando de momento de forma directa a Europa o a España, ¿no? Si hablamos de España, ¿no? Porque ya te digo, hay diferencias entre un lado y otro del Atlántico. Sin embargo, se está regionalizando el mundo, estamos pasando, lo sabéis perfectamente, de un mundo, de un mercado muy global a muy regional en algunos aspectos. Eso es bueno porque en algunos aspectos nos vamos a reindustrializar y vamos a armonizar la legislación, no solo la laboral, sino todo lo que tiene que ver con la parte más burocrática, ¿no? Y eso está ocurriendo y es muy positivo, ¿no? Pero es verdad que la gente joven, vamos a decirlo así, pues huye un poquito de la responsabilidad porque tampoco le compensa en muchas ocasiones, ¿eh? Porque al final es, si me permites la expresión, pues más marrones, más responsabilidades, más decisiones a veces el margen de decisión no es tan grande porque hay mucho centro de decisión.
Y a veces no compensa, ¿no? Con esa subida salarial que a lo mejor te plantean, es mejor no.
Subida salarial.
Efectivamente, ¿no? Lo que te implica el cargo. Entonces, ¿qué podemos hacer para intentar, no sé si cambiar, porque no lo vamos a cambiar, pero sí adaptarnos de la mejor manera a la nueva situación, a lo que viene?
Se pueden hacer cosas, pero son de largo recorrido o de luces largas, como decía alguno, ¿no? Primero, hay que cambiar un poco el mindset, ¿no? La forma de pensar por parte de todo el mundo, por supuesto de los agentes sociales, de la administración, de las empresas no tanto, porque lo están cambiando aceleradamente, pero de los jóvenes que están ahora en la universidad y que se están formando en una carrera universitaria y no saben muy bien dónde colocar esa formación que van a tener muy fresca en los próximos años, ¿no? Por tanto, tiene que haber un cambio de mentalidad. Tiene que haber un cambio de hábitos, en el sentido del que la formación no es hago una carrera o hago una FP y lo dejo ahí, o luego hago un máster inmediatamente, sino que hay que ver la formación como un camino durante toda la vida personal y profesional. Por lo tanto, la formación tiene que ser algo habitual, quizás no a grandes trazos, pero sí estar actualizado y especializarse mucho, porque las compañías cada vez más potencian la especialización y no tanto los mandos, como estamos diciendo,
¿no? Y quizá potenciada también desde dentro de las empresas, ¿no?
Sí, eso es. También cambia el sistema educativo. Por eso estamos tirando piedras muy grandes, ¿no? El sistema educativo español, sobre todo el público, es de otra época y tiene que dotarse de agilidad, ¿no? Subir los salarios, tengo apuntado aquí, que también hemos dicho antes, y algo muy importante, que es modernizar la legislación laboral y los sistemas de relaciones laborales que hay en España, en Europa en general, pero en España en muy particular, porque las formas en las que trabajamos están cambiando a marchas forzadas. Y todas estas cosas que estamos comentando, ahora en esta última pregunta, perdona, sí. Son difíciles de cambiar, porque hay intereses, porque hay agentes sociales, porque hay diferentes sectores con diferentes dinámicas y tracciones, y por tanto son trabajos de medio y largo plazo, pero que son necesarios si queremos una sociedad que se adapte y que sea flexible a las nuevas formas de trabajo y lo que va a cambiar el mercado laboral, que va a ser muchísimo, muy rápido y no va a ser tan visible como muchos pensamos.
Pues muchos deberes y lo que nos decías, luces largas ante este sí, reto. Es. José Canseco, experto en recursos humanos, gracias por estar en Mediodía Cope.
Como siempre.
Repiquean las campanas, todos juntos en la plaza, cucurucho de castañas, huele a lumbre y a turrón.
A turrón huele ya por todos lados, porque quedan 3 semanas justas para Nochebuena, y si durante el resto del año la humanidad se divide entre los que prefieren la tortilla de patata con o sin cebolla, en estas fechas el debate alcanza un nivel superior, porque ahora mismo hay tal cantidad de variedades de turrón que es imposible ponerse de acuerdo.
Sabes que nos gustan todos. Somos unos golosos. Pero bueno, si hay que elegir, a mí me gusta mucho el turrón el crujiente.
A mí me gusta el turrón de Gijón blando, pero la realidad es que me gusta el duro porque me recuerda a las fiestas de mi pueblo, porque allí también lo vendían.
A mí me gusta el turrón de Guirlache.
Yo sé que puede parecer un poco viejuno, pero a mí mi turrón favorito lo tengo clarísimo. Ni chocolates con frambuesa, ni crema de whisky, ni ninguna de esas modernidades. Yema tostada, el de toda la vida, para mí es el sabor de la Navidad.
Mi sabor favorito de turrón es el turrón duro o el turrón blando, y si no, te diría alguno de chocolate con arroz.
Aunque me gustan todos los turrones, con diferencia el que más, el duro de toda la vida.
Pues a mí tengo que reconocer que no me gusta el turrón.
Bueno, hay opiniones de todos los gustos, porque salvo el último caso, casi todo el mundo se ha decantado por sabores tradicionales, pero lo cierto es que hoy en día vas al supermercado o a cualquier tienda y puedes encontrar turrón de prácticamente cualquier cosa. Gloria López Navas, ¿tú cuál es el turrón más exótico que te has encontrado? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángela. Pues mira, si hace unos años el de pistacho o el de ron con pasas nos parecía una extravagancia y han terminado calando, a lo mejor alguno de estos sabores que te propongo yo hoy se vuelven también en
esos
un clásico.
Son casi turrones tradicionales.
Eso
ya.
Ahora mismo son tradicionales, pero claro, es que si lo comparamos con el turrón,
a ver,
cuéntame, con sabor a donuts,
madre
a
mía,
chupachus, a churros, si eres muy goloso, pues claro,
es otro nivel,
pero es que también los hay con sabor a jamón serrano,
madre,
a torreznos, a brócoli.
Salados, ¿eh?
salados, a pizza margarita, a patatas fritas. Es que yo no sé si esto del turrón salado a mí, por ejemplo, no me convence.
¿Tú lo has llegado a probar? Yo no he probado ninguno.
Yo no he probado ninguno de estos tan exóticos. Yo es verdad que soy más tradicional, como la inmensa mayoría de la población. También los hay con sabor a cerveza, con sabor a gin tonic, con sabor a mojito, a champán. ¿Tú con cuál? A mí la cerveza me llama la atención probarlo.
A mí también, pero es verdad que no sé yo si me decantaría tanto por una cosa extraña. O sea, si quiero un don, no me como un don, ¿sabes lo que te quiero decir?
Claro, y si te quieres beber una cerveza, te bebes una cerveza. Pero es que al loro, Ángela, es que hay turrón hasta para las mascotas.
A algunos nos resulta casi ofensivo, eso es para verlo. Pues lo llaman turrón, que obviamente no creo que a los pobres perritos les pueda dar dulces, pero son cosas que tienen la vida que tienen y que al final pues la gente pasa de eso.
Es Felipe Rey, propietario de una empresa de turrones, y nos saca de dudas y nos dice que, claro, estas extravagancias al final no cuajan mucho.
Es complicado porque al final cuando tienes tanta oferta o eso, eres muy de probar cosas o te tiras al clásico, ¿no? Yo creo que si me tengo que tirar por uno, pues sería eso, uno de los clásicos, ¿no? El turrón blando, por ejemplo, que es verdad que yo no soy muy de turrón, pero es verdad que me tiraría por la base, al menos para comprar. Si luego me lo encuentro en casa del cuñado y me ha puesto turrón de
pecas,
cualquiera que me has dicho,
hombre,
ya
¿no?
que estoy, lo pruebo, ¿no? Pero es verdad que, bueno, que me tiraría por lo clásico. Si tenemos dilema para elegir aquí en este estudio donde no tenemos ningún turrón delante, imagínate en Castuera, que es un pueblo de Badajoz en el que viven 5.700 habitantes, donde estos días solo huele a almendra, a azúcar, a miel y a huevo, porque esta localidad española produce más de 500 toneladas de turrón cada año. Supera incluso, ojo, a localidades más vinculadas tradicionalmente a este producto, como es Gijona o Estepa, ¿no, Gloria?
Y mira, todo comenzó, Ángel, hace muchísimos años, en plena posguerra, cuando los padres de Felipe Rey empezaron a elaborar turrones caseros en su propia casa, a mano. Le echaban la miel directamente desde la bota, donde le daban unos meneillos y la mezclaban. ¿Y qué hacían? Pues que aprovechaban también las pocas horas de luz que había en las casas en aquella época, como él mismo nos ha contado a COPE.
Lo hacían en casa, lo hacían a mano, una caldera que eran, imagínate, 25 o 30 kilos, pues tardaban 5 o 6 horas. Luego mi padre y su familia pusieron el primer motor, entonces tenían que hacer el turrón de noche, porque pueblo pequeño, pues solamente conectaban la electricidad por la noche, porque la electricidad básicamente era para alumbrarse, no era para hacer mover nada.
Luego vino la necesidad de responder a una demanda cada vez más creciente, y es que la gente que llegaba de vacaciones al pueblo se quería llevar un turrón de su pueblo a la ciudad. Entonces, ¿qué había que hacer? Pues había que hacer más cantidad, más rápido y con un formato que fuera más manejable.
Pues mira, Gloria, yo creo que teniendo en cuenta que el turrón es un emblema de Castuera y me imagino que también un motor económico, vamos a saludar a su alcalde, Francisco Marcos Ortiz, alcalde de Castuera. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, ¿cuántas empresas se dedican ahora mismo en el pueblo a elaborar turrón?
Con carácter industrial, tres exactamente.
¿Tres?
Con carácter artesano probablemente haya más gente que produce y fabrica turrón, sí.
Y alcalde, ¿cuánta gente del pueblo se puede dedicar a elaborar turrones, a las empresas que dedican a elaborar turrones?
Bueno, el empleo te refieres, uh-huh. El empleo que generan las tres fábricas de turrón en Castuera andará sobre las 90, entre 90 y 120 persona, dependiendo del momento y de la temporada, ¿sí?
Un motor económico sin duda para el pueblo.
Sí, sin duda lo es, uno de los factores económicos, a pesar de ser estacional en gran parte, pero en cuanto a empleo y en cuanto a desarrollo económico, sí, el turrón es un factor importante en nuestro pueblo, sí.
¿Porque el turrón da trabajo todo el año o solo durante unas etapas?
Pues da trabajo en los picos de trabajo, sí, es verdad que es a partir de agosto, julio, agosto, hasta cerquita de la Navidad, hasta casi hasta final de diciembre. Uh-huh. Y en esos 6-7 meses pues hay momentos de más pico de empleo y en otros menos, ¿no? Pero sí, aproximadamente lo que he dicho antes, la cifra de las 90-120 personas, de un tiempo a otro sí que genera ese empleo, sí.
Bueno, y aparte del motor económico, es también un símbolo, ¿no?, del pueblo. Yo creo que, si no me equivoco, tienen hasta un museo del turrón.
Efectivamente, sí. Contamos con un museo donde se explica pues todos esos antecedentes que ha comentado antes Felipe Rey, cómo llegó a Castuera, en fin, El pueblo es arriero por naturaleza también, se dedica a la ganadería y es trashumante, por lo tanto tiene muchos vínculos comerciales con Levante y Levante también con nosotros. Y bueno, esa tradición está recogida en el Museo del Turrón de Castuera con todos los elementos de producción, de fabricación, de corte, artesanos, de cómo iban nuestros turroneros por todos los pueblos, en fin,
qué chulo,
a vender turrón en ferias y en momentos importantes o festivos de los diferentes pueblos, no solo de Extremadura, de toda España. Sí.
Qué chulo. ¿Y hay algún turrón típico de Castuera?
Existe dentro del... Yo antes, cuando estaba ahí hablando de la variedad de turrones, estaba pensando que nos vamos a extinguir en cualquier momento. No, no puede ser, es que no puede ser. Tiene que haber un momento en que nos demos cuenta que esos sabores tradicionales, clásicos, por decirlo de alguna manera, más que ya comprobados que son los de verdad, los auténticos. En Castuera, el turrón duro es el más...
Ajá.
El que más se utiliza, ¿no? El que más se fabrica. Y dentro de eso hay un dulce, un turrón típico, que es una rosca de turrón. No solo la tableta, sino una rosca de turrón duro, ¿no? A mí el que más me gusta dentro de eso, y se hace también en Castuera, pero con muy poquita proporción, es el turrón de piñones. Pero bueno.
¿Ah? Mira, de piñones, oye, pues te lo apuntamos. Le iba a preguntar, pero ya sé lo que me va a responder, si me podía confesar si alguno de los sabores así más originales iban a entrar esta Navidad en su casa, pero ya veo que
no.
Los clásicos que nunca fallan.
Claro, he oído por ahí pues esto de yema tostada, chocolate, en fin, el duro, pero es que hablar de turrón de jamón ibérico es como, en fin, yo... Nos extinguimos, sí, a este paso nos extinguimos.
Y ya no es de chocolate, si es que hemos hablado de turrón de cerveza, de donut, de patatas fritas. Ese es el otro debate, ¿no?
Eso
no
es turrón. De lo que es la... No solo... Es como si... No sé, es que yo lo quiero comparar porque el turrón en Navidad es como el gordo de Navidad, yo qué sé, que no podemos andar pensando... No sé cuántos tipos de lotería que nos pongan para ese día, ¿no?
Y es verdad que a la gente, cuando preguntas, los sabores que le gustan son los tradicionales, eso es verdad.
Claro.
Sobre todo porque hay quien no asocia el turrón pues con
unas patatas fritas,
claro, con unas patatas fritas,
es una
tableta que sabe
complicada
a una cosa, pero que no es turrón, pero bueno, es normal que la industria también pues
intente
captar
original,
otros.
Claro.
Otros mercados, ¿no? Alcalde Francisco Marcos Ortiz, alcalde de Castuera, muchas gracias por pasar por el mediodía COPE, y lo próximo será organizar un programa allí para probar los turrones de Castuera.
Vale, perfecto, estáis invitados y muchísimas gracias.
Gracias a usted. Seguimos en Mediodía COPE con este saborcito a turrón tan bueno que nos ha quedado. Gloria, gracias. Oye, ¿a ti te gusta pasar el día en la cocina? Eso es que has cambiado la cocina entera con Leroy Merlin y ya no quieres salir de ella. Comes allí, ves la tele allí, trabajas allí y hasta haces deporte, Mónica Álvarez.
Sí, Ángela, y si aún no la has cambiado, solo tienes que elegir entre los pack estándar, óptimo y plus según tu gusto y tu presupuesto. Los tres incluyen todo lo que necesitas: mobiliario, encimera, grifo y electrodomésticos. Y una vez que elijas, los expertos de Leroy Merlin se ocupan de todo. Y cuando digo de todo, es de todo. Van a medir a tu casa, te resuelven cualquier duda, te llevan tu cocina y te la instalan con 3 años de garantía. Así estoy yo, que no quiero salir de ella. Además, si eres socio del club, el 10% del importe de tu cocina te lo devuelven en cheque regalo y solo tienes que activar el pack Renueva. ¿A qué esperas? Pide cita con los asesores de proyecto en tu tienda, en la web o por teléfono y cambia tu cocina ya. Reenamórate de tu cocina con Leroy Merlin.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de COPE, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja.
Deja siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Ampliamos Black Friday en Vision Lab. Hasta el 60% de descuento en todo. Solo hasta el 3 de diciembre. Hasta 60%. Más info en visionlab.es.
Ahora, todos los viernes, puedes venir a tu restaurante IKEA y disfrutar del 50% de descuento en platos principales solo por ser de IKEA Family. Tú te ahorras la mitad de tu comida, merienda o cena, y yo, la mitad de este anuncio. Y en la otra mitad, aprovecho para saludar a mi madre. Hola, mamá, soy Alex. Estoy locutando un anuncio de IKEA. ¿Estás con la abuela? Un beso, abuela. Infórmate en IKEA.es.
Una y media, 12:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Pilar García de la Granja.
Estar informado.
24 horas después de que Pedro Sánchez admitiese que su gobierno no ha cumplido con todas las exigencias que Puigdemont le puso sobre la mesa para apoyarle, Junts dice que eso no es suficiente. A su portavoz Miriam Nogueras se le entiende perfectamente en su con ese no basta en catalán.
Tot això no canvia la nostra posició, no canvia la posició de Junts per Catalunya. Som on érem.
Estamos donde estábamos, dice Nogueras. Sánchez ha prometido cumplir algunas de esas peticiones de Junts. De momento sí que se ha hecho tangible una de ellas, la de retrasar hasta enero de 2027 la entrada en vigor de Verifactu, el nuevo sistema de facturación electrónica que tienen que tener todos los autónomos y que había levantado ampollas en este colectivo. El presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García Page, reprocha a Sánchez que se haya puesto de rodillas ante Puigdemont.
Puigdemont y los suyos no han respetado al gobierno cuando les hablamos de pie. Pensar que de rodillas nos van a respetar más es un poco absurdo.
Y desde el Partido Popular, el portazo de Junts ha dado hoy a Sánchez, el que ha dado hoy a Sánchez, demuestra que se humilla para nada. Esther Muñoz es su portavoz en el Congreso.
Si es una vergüenza que Sánchez ceda cualquier cosa con tal de mantenerse un poco más en el poder, es patético que además se haya arrastrado para nada. Y por tanto, ver a un presidente sumiso para intentar contentar al señor Puigdemont es entre vergonzoso y patético.
Vamos también hasta Valencia porque allí la policía ha detenido al anestesista y a la dueña de una clínica privada de Alcira en la que una paciente, una niña de 6 años, murió solo unas horas después de recibir en ella un tratamiento dental. Otra menor de 4 años estuvo varios días ingresada. COPE Valencia, Isabel Moreno.
El anestesista de 43 años ha sido arrestado esta mañana por un presunto delito de homicidio, otro de lesiones, un delito contra la salud pública, hurto y otro de omisión del deber de socorro. Y hace un momento ha sido detenida también la dueña de la clínica, una mujer de 50 años como presunta autora de los delitos de omisión del deber de socorro y contra la salud pública. Tras destaparse el caso, el anestesista y la dueña de la clínica prestaron declaración ante el Servicio de Inspección de la Consejería de Sanidad y posteriormente ante los agentes de Policía Nacional que investigan el caso. Ahora han sido detenidos y se investiga si hubo mala praxis. El grupo de homicidios encargado del procedimiento continúa practicando las gestiones pertinentes para esclarecer los hechos.
Y no perdemos de vista a Ucrania porque poco se sabe de la reunión que ayer mantuvieron en el Kremlin de 5 horas de duración, Putin y el enviado especial de Trump. Mucho secretismo y solo el reconocimiento a que van a seguir negociando para el fin de la guerra. En Bruselas hoy los ministros de Exteriores de la OTAN analizan la situación, mientras en paralelo se reúnen negociadores europeos con ucranianos. Yuri Ushakov es el exembajador ruso en Estados Unidos y estaba en Moscú en ese encuentro.
Todavía no se ha encontrado un compromiso. Algunos avances americanos se ven más o menos aceptables, pero hay que discutirlos. Algunas de las propuestas que nos propusieron nos convienen, es decir, el trabajo continuará.
Y conocemos ahora también la noticia Orange Empresas, Gloria.
Cuando una empresa sufre un ciberataque se enfrenta a un riesgo extra, los posibles procedimientos administrativos y judiciales que pueden interponer sus clientes. Y es que no solo tienen derecho a reclamar una indemnización si se demuestra que se han vulnerado sus derechos, también pueden exigir compensaciones si la pyme no ha podido prestar los servicios contratados. Una forma de protegerse es contratando un ciberseguro, pero aún mejor es contar con herramientas efectivas y el mejor sistema de seguridad posible para anular esos ataques.
Orange Empresas presenta Todo para Todos. Todo para la Comunidad de Madrid, que protege todas las comunicaciones gracias a la ciberseguridad de Orange. Y todo para Clara, que se conecta desde su asesoría con sus clientes de forma segura y protegida. Si tenemos todo para las administraciones públicas y grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Llama al 1414. Orange está aquí.
Mediodía COPE.
Pilar García de la Granja.
Estar informado.
Bueno, ya sabemos que los ladrones aprovechan cualquier oportunidad, incluso aunque eso signifique aprovecharse de las desgracias de los demás. Pero es que esta vez no han conseguido salirse con la suya, porque la policía ha conseguido desarticular en la localidad alicantina de La Nucía un grupo criminal que robaba coches para después reutilizar sus piezas en turismos siniestrados, principalmente afectados por la Dana. Vamos hasta Alicante. José Ramón Zaragoza, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, ¿cómo funcionaba esta banda de ladrones?
Pues estos delincuentes, Ángela, operaban desde un chalet en esta localidad alicantina, como bien has dicho, en La Nucía, que era un taller clandestino. Ahí organizaban toda su actividad. Primero, robaban un coche, sobre todo, y concretamente de la gama Lexus. Lo escondían durante horas para evitar así ser detectados y después lo despiezaban por completo. Y todas esas piezas eran montadas sobre esos vehículos dañados por la Dana en Valencia y comprados para particulares, y que principalmente estaban destinados sobre todo al desguace.
¿Y qué importancia tiene que los coches robados se usaran para la reconstrucción de esos vehículos que fueron afectados en la Dana?
Pues así permitía la red criminal blanquear totalmente esos automóviles y reintroducirlos en el mercado como si fueran completamente legales. Y es que los coches dañados por la Dana, que deberían de haberse destinado o bien a desguace o a una baja permanente, se convertían así en una coartada perfecta, porque se les montaba esas piezas de vehículos robados y la organización lograba crear coches aparentemente legítimos y legales, y dificultaban así a los compradores o a las autoridades que detectaran este fraude.
Y luego creo que también compraban vehículos siniestrados para arreglarlos y revenderlos. ¿Cómo funcionaba esto?
Pues así permitían operar con total opacidad a esta banda, porque el coche siniestrado aportaba una identidad real y documentación original, mientras que las piezas robadas garantizaban también que el vehículo reconstruido quedara en buenas condiciones estéticas y también mecánicas, y se evitaba así pues levantar sospechas en el mercado de segunda mano. Una combinación, Ángela, que era perfecta para la trama. Un vehículo que debía estar fuera de circulación volvía a la carretera, pero con toda la maquinaria y todo el interior de otro automóvil robado, y sin posibilidad de rastrear su procedencia.
Bueno, pues como decimos, por suerte la policía ha conseguido dar con ellos y parece que la banda está desarticulada. José Ramón, muchas gracias.
A vosotros un abrazo.
Lo contábamos hace un momento en Mediodía COPE. España es un país que crece, pero con una riqueza desigual, con un problema además grave de vivienda. El 10% de la sociedad concentra la mayoría de la riqueza que hay en España, y todo esto afecta especialmente a los jóvenes, ¿no? Destinan el 92% de su salario para pagar un alquiler. Son datos del informe España 2025 que elabora la Universidad Pontificia de Comillas. Manuel, de 29 años, vive con sus padres. Le es imposible pagar una vivienda, y eso que lleva ahorrando desde que comenzó a trabajar.
Mi sueldo no me da para alquilar o comprar una casa sin gastar todo lo que gano. Estoy ahorrando desde que empecé a trabajar para poder comprar un piso, porque me parece más seguro que el alquiler, pero sigue sin ser suficiente y los precios suben cada vez más y se me hace imposible.
Es la historia de Manuel y de muchos otros jóvenes en España, y no tan jóvenes, ¿eh?, que hay gente con más edad que él, que tiene 29 años, sufriendo los mismos problemas. Bueno, en Mediodía COPE vamos a analizar todos estos datos y otros que aporta ese informe España 2025 con Agustín Blanco, que es director de la Cátedra José María Martín Patino de la Cultura del Encuentro de la Universidad Pontificia Comillas. Agustín, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, destinar el 92% de tus ingresos a pagar un alquiler es algo inviable, es una locura. Es un problema grave, además, de raíz, entiendo, ¿no?
Es evidentemente, en cuanto que esté corticircuitado el acceso a una vivienda, bien en alquiler, bien en propiedad, todos los proyectos de emancipación, todos los proyectos incluso profesionales, quedan absolutamente mediatizados por esa realidad económica que es inasumible, como han dicho, la inmensa mayoría de los jóvenes y también para otras personas de otras edades que también están en una situación precaria.
Claro, cogiendo el informe, viendo negro sobre blanco, vemos que la media de emancipación de los jóvenes españoles es de 30 años frente, por ejemplo, a los 26 de la media europea. ¿Qué se puede hacer para echarle una mano a esos chicos para que puedan iniciar una vida propia, ¿no? Con esa base que es la vivienda?
Pues el problema de la vivienda es tal, primero por el aumento descontrolado, claramente, del precio de la vivienda, tanto en alquiler como en propiedad en los últimos años, y también por el lado, vamos a decir así, de los ingresos, porque en realidad los salarios que perciben los jóvenes son claramente insuficientes para contrarrestar ese aumento, digo, desproporcionado de la vivienda. Baste un solo dato, ¿no? Entre 2008 y 2023, mientras que en el conjunto de la población trabajadora, vamos a decir así, la ganancia media anual aumentó un 28%, en el caso de las personas entre 16 y 24 años se quedó justamente en la mitad, en torno al 14%. Con lo cual ahí nos encontramos con que, ya digo, para hacer frente a tanto el pago de una hipoteca como acceder en propiedad, tal, se hace realmente imposible. Y ahí nos encontramos con que, bueno, pues de hecho el importe de la entrada de una hipoteca en 2013 suponía 3,3 años de salario anual, mientras que en el 2023 ya había subido al 4,4 años. Imaginar que alguien, además el conjunto, vamos a decir así, suponiendo que esa persona no ha tenido gastos durante ese tiempo, con lo cual estamos hablando de que para un joven en circunstancias normales se va prácticamente por encima de los 10 años de estar ahorrando y una cantidad relativamente significativa de su salario, ¿no? Por tanto, esos son los datos que están ahí. Hay un problema de coste de la vivienda, pero hay problema también en lo que se refiere a los ingresos de las personas jóvenes.
Ingresos que dependen del trabajo, el desempleo entre los jóvenes españoles, las tasas más altas de la Unión Europea, pero también en concreto de los jóvenes con estudios, ¿no? Los jóvenes formados tienen una tasa de paro más alta de la Unión Europea, casi un 7%. ¿Qué se puede hacer aquí? Porque esa es la madre del problema.
Yo ahí, fíjese, aunque los datos son evidentes, salen de la encuesta de población activa, yo creo que en este momento España no tiene un problema de desempleo, en este momento, sino más bien un problema de empleo, de calidad de empleo y de ingresos que se generan a través del empleo, por este dato que he comentado. Es decir, antes de la reforma laboral de 2021, uno de los indicadores que habitualmente se utilizaban para medir la calidad del empleo era en medida, pues afectaba la temporalidad del empleo o se tenía un contrato fijo. Ahí claramente pues las personas jóvenes se hallaban claramente discriminadas, vamos a decir así, porque las tasas de temporalidad eran bastante más altas. La reforma laboral de 2021, sobre el papel, ha corregido bastante esa situación, pero lo que nos hemos encontrado es que es verdad que los contratos temporales pues se han reducido drásticamente, pero la duración de los trabajos, esos también se han reducido sustancialmente. Entonces estamos en la formalidad de no ser trabajadores con contrato temporal, pero tener un carácter bastante temporal en las en sus trabajos, ¿no? Y por tanto, también es verdad que hay gran movilidad en las personas jóvenes porque los contratos que les ofrecen son en general contratos, ya digo, con escasa remuneración relativa y después también con condiciones laborales muy discutibles.
Ese informe España 2025 analiza también las redes sociales, la migración, especialmente el peligro de alimentar discursos de odio, la desinformación. ¿Está pasando en nuestro país? ¿Tenemos un problema con esto?
Nuestro país y el conjunto del mundo, por cuanto a las redes sociales, se han convertido en un instrumento ubicuo en todas partes. Son los datos que damos ahí, de extensión de las redes sociales, del uso de telefonía móvil, de acceso a internet, etcétera. Prácticamente no hay grandes diferencias en cualquier parte del mundo. De hecho, el continente africano ha dado un salto muy notable, puesto que se, la generación, vamos a decir así, de la telefonía a través de cable, que tenía un coste muy elevado, todo eso, digamos, ese estadio se lo ha saltado a través de la telefonía móvil, y la utilización y el acceso a esos medios es prácticamente similar en gran medida al resto del mundo, con lo cual la dinámica, vamos a decirlo así, las formas de actuar o de participar en las redes sociales siguen los mismos patrones. Entonces es verdad que hay, bueno, pues lo que se ha hablado tantas veces, las cámaras de eco, los algoritmos que seleccionan claramente qué tipo de información o qué contactos son los que obtenemos a través de nuestra actuación en las redes, van en la misma línea en todas partes y claramente van a un proceso de segmentación, segregación, que hace muy difícil una conversación cívica, un entender cuál es la argumentación, la situación de los que no están en la situación en la que yo estoy, con lo cual esas dinámicas, vamos a decirlo así, propias de las redes sociales, que generan sobre todo, bueno, pues que los discursos, de, incluso xenófobos, de rechazo a la inmigración, pues tengan un impacto muy notable, ya digo, ubicuo, en cualquier parte del mundo, ¿no?
Pues un informe muy interesante. Nos han quedado cosas por comentar porque realmente es extenso y, como digo, con muchas cosas de interés. Agustín Blanco, director de la Cátedra José María Martín Patino de Cultura del Encuentro de la Universidad Pontificia de Comillas. Gracias y sobre todo por habernos aclarado tan bien los datos que ofrece ese estudio.
Muchas gracias a ustedes.
Bueno, y a las 2:15, la 1:15 de la tarde, mediodía COPE, es momento de escuchar la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre la duda y sobre la búsqueda de la fe.
Ayer un columnista prestigioso, declaradamente agnóstico, comentaba en su columna de ABC el viaje del Papa a Turquía. Esto ya es notable. Además, señalaba con gran inteligencia el corazón de la predicación de León XIV, que el cristianismo carecería de sentido y de interés si Jesucristo no fuera el Hijo de Dios encarnado, sin su muerte y resurrección. Me refiero a Pedro Cuartango. Curioso que sea un hombre que busca y aún no encuentra, que siente la angustia del vivir y anhela una respuesta que no llega, el que comprenda tan certeramente algo que incluso no pocos cristianos banalizan. Creo que es de los pocos articulistas que han entendido de qué iba este viaje. En su columna confiesa con sencillez que él no alcanza a creer en la resurrección y reconoce la angustia que le provoca su experiencia de la vulnerabilidad y la contingencia, subrayada por una reciente estancia en un hospital donde el dolor del que ha sido testigo le ha dejado aturdido. Poca gente se expone hoy con esta autenticidad. Cuartango dice que no puede creer y, sin embargo, se mantiene atento a la vida de la fe, a su propuesta y a su presencia en el mundo. Lo demuestra continuamente en sus artículos. Eso me hace pensar en algo que decía Benedicto XVI, que la duda y la búsqueda del no creyente no pueden cancelar el interrogante y el anuncio que supone la fe. Tienen que medirse con ellos. Y por otra parte, el creyente tiene que hacer cuentas con la lucha del agnóstico, con sus preguntas. Y así ambos se buscan y pueden mirarse con simpatía y respeto. Al final, con ese máximo respeto y humildad, me queda decir que ese Jesús que Cuartango no deja de mirar con el rabillo del ojo vino para asumir la angustia y el deseo de vivir de cada hombre y mujer, para darle sentido y cumplimiento, y que sigue presente hoy, ofreciéndose y esperando el tiempo que haga falta.
Y tenemos ahora un mensaje de Oro Bailén, Mónica Álvarez.
Sí, Ángela, hay aromas que despiertan recuerdos y sabores que acarician el alma. Así es Oro Bailén, un aceite de oliva virgen extra que nace del respeto por la tierra. Cada gota de Oro Bailén encierra el esfuerzo de una recolección temprana, el cuidado extremo del fruto y también una elaboración en frío que conserva toda la esencia de la aceituna verde. Oro Bailén transforma cualquier plato en una experiencia sensorial.
Mediodía COPE.
Pilar García de la Granja.
Estar informado.
Si aún no la has escuchado,
prepárate, porque esto no es una tarde cualquiera.
¿Has escuchado hablar de la tríada oscura? Se trata de tres rasgos de personalidad que combinados pueden hacer que una persona resulte encantadora por fuera, pero emocionalmente dañina por dentro.
Vaya semanita.
Sí.
Todo el mundo hablando de Rosalía. Bueno, es un disco que emociona muchísimo y esto me ha inspirado para los niños para preguntarles, ¿pero a ti de verdad qué te emociona?
Las hamburguesas, el ketchup y eso me encanta.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Tras 13 años trabajando, me quedé en paro. Me formé en un sector con más oportunidades y encontré un empleo mejor.
Como a Marta, la formación profesional te acompaña para mejorar tu futuro y se adapta a ti para que sigas creciendo. Descubre la nueva FP, más atractiva y más accesible. Más FP, mejor empleo. Súmate.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en Luna, siempre te ofrecemos el mejor servicio. Por eso, puedes pedir cita directamente en Carglass, por teléfono o en carglass.es. Además, nos encargamos de los trámites con tu seguro. Así de fácil.
Carglass cambia, Carglass repara.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es. Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Tres días después de su cierre definitivo, los propietarios del histórico kiosco El Trébol de la Suerte, situado en la Plaza Conde de Casal de Madrid, se han reunido con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Ella fue muy cauta, dijo que hay que analizar todo y bueno, le damos los días que ella necesite para poder analizar toda la situación y como le dije yo cuando estábamos terminando, espero que puedan encontrar la mejor solución dentro de la peor situación para intentar ayudarnos a resolver todo este problema que generó la obra, lamentablemente.
Jonathan, el hijo del propietario de Simón, nos ha resumido perfectamente lo que ha dado de sí esa reunión que se ha producido a primera hora de la mañana en la Real Casa de Correos a petición de la propia presidenta, que le llamó personalmente por teléfono el pasado viernes. Está esperanzado tras el encuentro de esta mañana que se ha producido, bueno, pues con el objetivo de encontrar una salida a su negocio que tras casi una década de actividad se ha visto obligado a echar el cierre por la caída de las ventas, por las obras del intercambiador y la ampliación de la línea 11 de metro, que ha reducido su facturación en torno a un 70%. Desde el gobierno regional califican también de positivo este encuentro. Añaden además que se están buscando fórmulas de ayuda. La consejera de Economía, Empleo y Hacienda, Rocío Albert, ha quedado en supervisar su caso en profundidad y ver opciones para ofrecerles. Así que parecen buenas noticias. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Faltan 8 minutos para llegar a las 2 del mediodía. Es tiempo de acercarnos, como siempre, a la DGT. Para conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas, nos lo cuenta Daniel González. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. En estos momentos van a encontrar tráfico lento en la entrada a Madrid por la carretera 1 a la altura de Las Tablas y también la A42 en el entorno de Villaverde debido a un accidente ya dentro de la ciudad. También en la salida se complica por la A3 en Rivas hacia Madrid y van a encontrar tráfico lento en 2 puntos de la M50, Leganés y Fuenlabrada y también el tramo de Villaviciosa de Odón, todo ello en dirección a 5.
Gracias, Daniel. ¿Y si estás buscando algún restaurante para reunirte con amigos o con familiares en esta Navidad? Escucha esto. No busques más, hazme caso. La mejor solución, la mejor opción es el Rincón Asturiano de la calle Delicias 26. Te están esperando. En sus diferentes espacios vas a poder disfrutar con unos menús concertados que os van a encantar, con los mejores productos de la huerta, del mar y, cómo no, de su ganadería propia, con unas carnes excelentes cocinadas en su espectacular parrilla de carbón. Y no dejes de visitar tampoco su tienda gourmet con los mejores productos de España. Entra en elrinconasturiano.com y vas a ver todo lo que te ofrecen.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Mira, te cuento rápido. Pero rápido no, sí, te loco. En dos palabras. Y se viene media hora.
Españoles y argentinos compartimos algo más que palabras. Ahora también, una nueva ruta. A partir de mayo de 2026, vuela directo entre España y Argentina con Plus Ultralíneas Aéreas. Plus Ultralíneas Aéreas. Lazos que nos unen.
Hay cosas que nadie puede hacer por ti. Como dar tu paseo matutino o dormir tu siesta de los domingos. Pero la compra, sí. En Alcampo.es la preparamos como si fueras tú. Al mejor precio, con entrega en la franja que elijas o recogida en tu tienda más cercana, para que hagas tu vida mientras hacemos tu compra. Alcampo.es, tu compra online como tú la harías.
En Alcampo sales ganando.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
¿Buscando el super regalo para estas Navidades? Quédate con todos y regala Tune Story, el nuevo espectáculo de Film Symphony Orchestra en el que podrás escuchar El Rey León, La Bella y la Bestia, Aladdin, Pocahontas, Anastasia, Shrek, Toy Story, Monstruos S.A., Cómo entrenar a tu dragón y muchas más. Toon Story, el mejor cine de animación en concierto. 23 y 24 de enero, Auditorio Nacional, Madrid. Compra tu entrada ya en filmsymphony.es.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Tengo una sonrisa.
Siempre es importante ser solidarios, pero en Navidad este valor cobra aún más fuerza. Es una época en la que nuestros corazones se abren un poquito más, ¿verdad? Y recordamos con mayor sensibilidad a quienes atraviesan momentos difíciles. La Fundación Padre Arrupe, ya sabes que lleva a cabo una labor admirable en El Salvador, ofreciendo educación de alta calidad a niños y niñas que crecen en entornos vulnerables. Su compromiso constante es un ejemplo de cómo la solidaridad puede transformar vidas. Vamos a charlar hoy con una de sus responsables, Madeleine Castaño Abreu. Madeleine, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Bueno, me encanta hablar contigo, Madeleine. Este sábado tuve yo la suerte de disfrutar de vuestro concierto de Navidad en el Auditorio Nacional, para un evento para recaudar fondos. Ya lo digo yo a los oyentes, fue un concertazo y yo creo que estaréis súper contentos, ¿no?, del resultado.
Sí, así es. Y gracias, Mónica, por acompañarnos. La verdad es que fue una mañana preciosa. Tocamos música clásica, villancicos, canciones pop y grandes éxitos del cine. El auditorio y toda la gente salió encantada de lo que ocurrió, y lo mejor es el cariño y el ambiente que se genera cada año. Tenemos cada año familia que se nos acercan y nos dicen que el concierto es la mejor manera de empezar la Navidad, y además, como dices, con cada entrada, con cada persona que va al auditorio, uh-huh, nos ayuda a seguir ofreciendo una educación de calidad a nuestros estudiantes.
Claro que sí, eso es lo más importante. Además, el auditorio estaba hasta arriba de gente. En fin, yo pasé una mañana estupenda. Me gustó muchísimo también los vídeos de los exalumnos contando cómo les cambió la vida, ¿no?, al estudiar en vuestro colegio. En enero empieza el curso y hay 1.850 estudiantes que becar, ¿no?
Sí, así es, Mónica. Siempre que viajamos a El Salvador, pensamos en qué bonito sería que cada persona pudiera acompañarnos y ver la realidad de nuestros niños en El Salvador. Aquí lo damos por sentado, pero imagínate crecer en un lugar donde no hay educación de calidad, donde son zonas muy vulnerables y donde naces sin opciones. En nuestras vidas serían completamente diferentes. Y por eso nuestros exalumnos, que ahora son médicos, abogados, ingenieros, nos dicen que la educación que recibieron de nosotros transformó sus vidas, las de sus familias y las de todas las generaciones futuras. Porque lo que hacemos es un efecto multiplicador.
Claro que sí. Oye, cuéntanos ya, Madeleine, por último, ¿qué necesitáis exactamente para empezar el año?
Así como dices, el año escolar empieza ahora en enero y necesitamos becar a más de 1.850 niños, que pueden hacerlo desde 25 euros al mes, además de becas de alimentación, becas de libros. Necesitamos también nuevos ordenadores, iluminación y material para los laboratorios de electrónica y electricidad, lo que supone un costo de más de 2.000 euros, y necesitamos renovar la zona de parvularia por unos 5.000 euros. Si alguno de los oyentes que quiere convertirse en un rey mago para nuestros alumnos o para cada persona en El Salvador, por favor que se ponga en contacto con nosotros.
Claro que sí, nuestros oyentes son muy solidarios, ¿eh? Ya lo sé yo. Voy a dejar una página web para que se pongan en contacto con vosotros y tengan más información de cómo ayudaros. Fundacionpadrearrupe.org. Madeleine Castaño Abreu, muchísimas gracias por estar con nosotros. Adiós.
Gracias a ti, Mónica.
Adiós. Un placer. Sigues en Mediodía COPE.
Las dos, la una en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García de la Granja.
Estar informado.